Pues han pasado 70 años y se sigue sin saber dónde acabaron más de 500 libros que se robaron a lo largo de los años 50 de la Biblioteca de la SEO, la Catedral de Zaragoza. ¿Cómo fue el robo? Pues el diario Heraldo de Aragón marca 1952 como el año en el que empezó todo. Ahí es cuando un importante librero italiano que tenía su negocio en Barcelona llega a Zaragoza. Se llamaba Enzo Ferra Holly. Se dio cuenta de que la biblioteca de la SEO no tenía realmente mucha seguridad y en su cabeza empezó a urdir un plan para llevarse los libros poco a poco. ¿Cómo lo hizo? Pues contó con la ayuda del responsable de la biblioteca y de su secretario. Y como quien no quiere la cosa, fue sacando poco a poco los libros que le interesaban a un hotel de Zaragoza. En 1961 la policía los detuvo, a los tres. Se celebró un juicio y en 1963 se dictó sentencia. Los acusados fueron declarados culpables y condenados a entre 2 y 8 años de prisión. Se llegó a hablar de que podrían haber sustraído hasta 583 volúmenes, aunque solamente se les pudo acusar de robar 110. ¿Y dónde están ahora mismo los libros? Bueno, pues a día de hoy esa sigue siendo una de las muchas incógnitas que hay sobre este asunto. Una de las cuestiones que se sigue investigando, si es tan clara, solamente dos ubicaciones. Se han encontrado algunos de esos libros en Estados Unidos, concretamente en las universidades de Yale, Duke y Pensilvania, y también hay algunos de estos libros en las universidades de Oxford, en Cambridge, además de en el British Museum. Estamos hablando de uno de los expolios bibliográficos más importantes de Europa. Y a mí siempre que tratamos estos asuntos, pues me gusta hablar con alguien que se lo conoce absolutamente todo, que es Jorge Llopis Planas, perito judicial en arte y director además de la revista pecadosdelarte.com. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Jorge, sé que te has documentado sobre este gran expolio, que sigue además con muchos claroscuros, como estamos contando. ¿Qué es lo que...
Es difícil,
¿no? Bueno, 70 años después es que siguen muchas cuestiones sin resolverse todavía.
Es que, fíjate, por lo que he leído, a ver, y no es mi área de investigación exhaustiva, la bibliográfica, pero es que esto ya viene de antes. O sea, viene posiblemente de una exposición conmemorativa de un centenario del descubrimiento en 1893, en los cuales la SEO cedió casi 600 y pico volúmenes a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Pues a partir de ahí empieza el número. Es decir, ¿por qué? Porque se devuelven, no se devuelven, se quedan, no se quedan. Lógicamente, la participación de Ferra Holly es la que se documenta a partir del año 60, ¿vale? Pero ten en cuenta que esto es un tema que viene muy de lejos, muy, muy de lejos.
Bueno, como decimos, se remonta, fíjate, empezó todo, se cree, según pues las informaciones que ha publicado el Heraldo de Aragón, que todo esto comenzó en 1952, hace 7 décadas. De todo esto, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención, Jorge?
Bueno, a mí lo que me llama la atención, lógicamente, es a veces parece la pasividad de nuestras autoridades a la hora de reclamar, ¿no? Es decir, y en un momento dado en el cual hoy por hoy se puede reclamar, y básicamente estamos hablando de la que las instituciones receptoras, porque claro, no solamente hay que pensar en museos, lógicamente también tendremos que tener en cuenta los coleccionistas privados que también compraban, lógicamente, ¿no? Y que en un momento dado, como fue en el caso de la British Library y del British Museum, en el 62 tuvieron que dejarlo por imposible porque se empezaron con el tira y afloja. Ellos reconocían que tenían esas piezas, pero bueno, ellos no querían devolverlas. En cuanto a las bibliotecas norteamericanas, vete a buscar. Es decir, por casualidad se descubre que los americanos tienen uno de los libros de la Universidad de Yale, cuando en el año 65, se publica o sale la saltada noticia de que Colón no había llegado a América, sino que habían sido los vikingos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque encontraron un mapa en el Istria Tartaris, ¿de dónde salía aquel libro? Pues aquel libro también salía de ahí, ¿no? O sea, lo había vendido pues Ferra Holly a un marchante de libros americano y este a su vez a la biblioteca con otros 2 o 3 más. Es decir, esto funciona así. Entonces, lo curioso, desgraciadamente, tenemos que tener en cuenta que realmente ha sido la informática la que nos ha ayudado a catalogar, pero hasta la informática, hasta los momentos de informatización, son colecciones tan salvajes que las que tenemos y las que hemos perdido por falta de catalogación, más allá de esos registros escritos y muchas veces lo que tú bien decías, ¿no? De ese descontrol que muchas veces podrá haber en bibliotecas o habían en las bibliotecas, ¿no?
Sí, esperemos que a partir de esto, ¿no?, se hayan reforzado las medidas en las bibliotecas, porque fíjate todo lo que sustrajeron estos tres individuos. Bueno, hemos hablado de este, pero no ha sido el único expolio importante en nuestro país. Jorge, te invito a que nos vayamos a continuación de viaje. Y nos vamos a ir, pues sí, nos vamos a ir hasta la ciudad de Nueva York. Vamos a aterrizar, no está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a aterrizar, si te parece, en The Cloisters, que es un pabellón anexo al Museo Metropolitano. Está dedicado al arte y arquitectura de la Europa medieval. Tenemos frente a nosotros pues una imponente reja forjada a mano a mediados del siglo XVIII. Está instalada allí desde 1957, pero durante muchísimos años, durante 156 años, era la cancela del coro de la Catedral de Valladolid, que mira por dónde ha acabado allí en la ciudad de Nueva York. Llegó hasta allí porque la compró el magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst en 1992. A un precio muy bajo, en 1922 a un precio muy bajo, y al morir pues ya la cedió al museo. Y aquí viene la anécdota. En dos ocasiones ya el museo ha felicitado la Navidad con la imagen de esta reja. Justo delante de ella instalan un Belén y un gran árbol, y con esa foto dicen aquello de Merry Christmas. Algo que no le hace ninguna gracia al alcalde de Valladolid, porque en cuanto vio la felicitación publicó en Twitter que tenían que devolver la reja a la ciudad, a Valladolid, que esto era un expolio. Jorge, pero claro, esto es un expolio, ¿no? Porque es una venta, no es un robo. Y eso hace mucho más difícil que pueda volver a Valladolid, claro.
Claro, claro. Tú ten en cuenta que, desgraciadamente, hasta el año 33 no existe la ley del Tesoro Artístico Español. Y hasta el año 24, prácticamente desde finales del siglo XIX, aquí funcionan agentes de compra. El más famoso fue un tal Arthur Vine, que este compraba o era el representante de, no solamente de Hearst, estamos hablando de Rockefeller, estamos hablando de Morgan, estamos hablando de Dering o de Huntington. O sea, estamos hablando de compradores que en aquel momento pues realmente pues aprovechaban la situación. Y se vendía desgraciadamente porque la gente no, porque no teníamos realmente un control o no teníamos una apreciación de este tipo de patrimonio, ¿no? Es decir, pero no solamente la reja, es que podríamos estar hablando del ábside de la iglesia románica de San Martín de Fontid de Fuentidueña en Soria, o de los frescos de San Baudilio, o de así hasta 2.300 piezas medievales que contiene el museo, hasta el punto de que, claro, es que se ha quedado pequeño. Entonces, es lo que tú dices, o sea, expolio, no. En el fondo eran robos, perdón, no eran robos, eran compras. Eran compras que, bueno, se hicieron de una manera que, desde luego, pues hoy por hoy sería imposible hacerlas, ¿no? Sería imposible hacerlas.
Sí, bueno, es que llama muchísimo la atención, efectivamente, que se pueda, además que se pueda trasladar así como así una reja, ¿no? Una reja desde...
Bueno, se han llegado a trasladar edificios enteros. Es decir, llegó un momento que es que la cosa era tan escandalosa que es que, claro, en el 24 ya pusieron fin a esto, de, bueno, pero ¿qué está saliendo aquí? O sea, es que realmente, o sea, tanto en el puerto de Valencia como el puerto de Cádiz, es que habían auténticos, depósitos de embalaje y catalogados, es decir, entonces, claro, entre estos magnates, sobre todo Hearst, que era como una especie de acaparador compulsivo, que, claro, cuando él se arruina después de la Gran Depresión, quien compra a su vez es Morgan, y Morgan es quien básicamente crea The Cloisters en el 38. A partir de aquí lo tienen clarísimo. A ver, The Cloisters no solamente tiene arte español, tiene arte francés, tiene básicamente, bueno, directamente tiene cuatro claustros, de ahí su nombre, The Cloisters es claustro, cuatro claustros franceses, y italianos, españoles, bueno, en fin, es una especie de locura.
Es una locura.
Es una locura.
Jorge, ¿y estás al tanto de otro expolio que están denunciando los cartujos de Miraflores en Burgos? Es una talla que se expone en este museo también, en el Metropolitano de Nueva York. Es una talla de Santiago el Mayor, de Gil de Siloé, tallada en el siglo XV. Los cartujos dicen que fue robada en 1905. ¿A quién acusan de este robo?
Bueno, a ver, esta pieza, nosotros hemos publicado la noticia hace poco en Pecados del Arte, y es curioso por dos motivos. Una, porque sí tenemos, o sí tienen ellos constancia de quién fue el ladrón, por lo cual estaríamos hablando de una pieza robada y por lo cual se puede solicitar, pero lo curioso por otro lado, y a mí lo que me extraña, es que nosotros después de haber llamado a Patrimonio y preguntar por esta pieza, pues la respuesta es de que me está hablando usted y es una pieza muy antigua. Es decir, sí, ya, pero ¿qué pasa? ¿La vais a reclamar o no? Y es que los españoles somos muy poco dados a reclamar. Y esta pieza es una pieza importante porque forma parte, digamos, de del monumento funerario de Juan II de Portugal. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería. Y los cartujos, pues bueno, están diciendo, oiga, que esto es nuestro. No solamente se llevaron esta pieza de Gil de Siloé, también se llevaron pues un grifo también robado en esa cartuja. ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo aquí un señor que, bueno, que encima es conocido, porque fue el tercer conde de las Almenas, que es el que construyó el polémico Palacio del Canto del Pico en Torrelodones. Uh-huh. No sé si os habéis fijado, que es una especie de pastiche, porque, bueno, era un expoliador y, bueno, fue construyendo aquel bodrio de aquella manera, ¿no? Y, bueno, pues él se ofreció a hacer una restauración y se llevó estas piezas. Esta pieza, concretamente de Gil de Siloé, se vendió en subasta en el 69, por lo cual, de alguna manera, el Met podía justificar que se compró justiprecio. Y la otra, este grifo, bueno, apareció en el catálogo del Met en el año 27. Las dos hemos verificado que están en ese catálogo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí la cuestión es que, bueno, los pobres cartujos están reclamando por su cuenta, pero el Ministerio no se ha metido en ello.
Bueno, pues
no
vamos a ver
decirte.
Vamos a ver qué pasa con esta reclamación que están haciendo,
bueno,
los cartujos
no
de
sé,
Miraflores. Me queda un minuto, Jorge, y sí me gustaría que para despedirnos nos dijeras rápidamente qué otras obras de arte están fuera de nuestro país y, en tu opinión, deberían volver con nosotros ya.
Hombre, pues mira, solamente tenemos dos salas muy importantes. Así, una en Francia, que es la sala española en el Louvre, que casi calcula que los franceses se llevaron casi 1.500 obras de arte. Y luego lo que los ingleses ya directamente llaman The Spanish Gift, que es las piezas que en un momento dado Fernando VII le regaló al duque de Wellington, que son 256 piezas. Oye, que el tío intentó devolverlas, pero Fernando VII no quería y ahí están. Y piezas que se deberían estar, por supuesto que deberían devolverse, pero bueno, depende. Yo no sé si a lo mejor al señor Iceta, si le pone Saba y mueve el culo, pues a lo mejor se ponga en marcha. Claro, porque es que no nos gusta reclamar.
Hombre, pues lo que es nuestro lo tenemos que pedir y lo tenemos que reclamar, y si es preciso también pelear, ¿no? Así es.
Pues así estamos.
Pues que siempre es un placer, aprendemos mucho siempre que hablamos contigo. Jorge Llopis Planas,
muchísimas gracias,
perito
Pilar.
Judicial en arte y director de la revista pecadosdelarte.com. Gracias como siempre, Jorge, un placer.
A vosotros, buenas tardes.